Filipenses capítulo 2, leyendo en el verso 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces, el libro de Filipenses, hemos notado que es un libro en donde se habla de las pruebas para la vida del creyente, así como en Efesios se ve el cuerpo de Cristo andando con la vida de Cristo, aquí se ve el sentir de ese cuerpo de Cristo, su proyección, su actitud hacia el mundo, se ve entonces en el libro de Filipenses. Pero esa actitud, la vida cristiana, la vida de Cristo, perdón, en nosotros es probada para que se demuestre su realidad. Dios no tiene temor de poner a prueba la vida del creyente, porque es vida real. Y Él sabe hasta qué punto podemos nosotros ser probados. En el primer capítulo, Pablo demuestra cómo uno es probado por las circunstancias difíciles, de que uno es sometido por voluntad de Dios, permite ciertas circunstancias para que se ponga a prueba nuestras vidas, para que se demuestre que es real. El caso de Job, por ejemplo, que fue probado por circunstancias difíciles en cuanto a una enfermedad muy aguda, para demostrar la vida real que había en él. Capítulo 2 de Filipenses, ahora la prueba es la relación con otras personas. Y también Job se puede decir que también fue probado de esa misma manera, al tener la visita de personas que supuestamente iban a consolarlo, pero más bien sirvió como una prueba de la vida en él. Satanás quería atacar entonces la vida de Job para demostrar que no era cierto lo que Dios decía de Job. Pero Dios permitió esto para que se demostrara la realidad de su vida. Dios quiere entonces que haya personas en este mundo que sean reales en su vida. Y aquí en el verso 12, cuando hemos leído de Pablo, dice, en cuanto a los corintios, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Las personas que son reales, no importa la presencia de alguien. Algunas veces se nota algunos creyentes que todavía no han madurado suficiente como para que ellos actúen ante la presencia del Señor, y dependen mucho de la presencia de otros creyentes, y muchas veces es el qué dirá que hace que esas personas cumplen cierta forma de vida cristiana. Pero bueno es encontrar creyentes como los filipenses, que ya habían madurado lo suficiente para que ya no necesitara la presencia de Pablo para que se muestre realidad en su vida, sino en su ausencia, dice Pablo, y mucho más ahora en mi ausencia. En su presencia eran personas que actuaban como Cristo, y mucho más en su ausencia se estaba también mostrando en ellos. Desde el capítulo 2, Pablo estaba mostrando entonces la necesidad de uno buscar no lo suyo propio, sino de los otros. La relación con otras personas siempre entonces es una prueba del vigor de la vida de Cristo en nosotros. Y el vigor de la vida de Cristo entonces es la que se compenetra con la vida de Cristo en otras personas. Y entonces esto hemos visto en ejemplo del Señor Jesucristo, que no le importó dejar sus privilegios en el cielo por compenetrarse en nuestros problemas. Él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre para venir a compenetrarse en nuestros problemas. Él entonces se sacrificó a sí mismo, no estaba pensando en sí mismo, porque si hubiera estado pensando en sí mismo, hubiera estado pensando en quedarse en el cielo, quedarse en esa posición que él tenía, mantener su estado, su estatus, se puede decir social, ¿no? De que existiría en sus derechos, en sus posiciones. Pero no es, la persona que no es humilde realmente no está pensando en sí mismo, en mantener su estatus ante otras personas, sino está pensando en la voluntad de Dios y en la voluntad de Dios, de obedecer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo se hizo siervo, completamente siervo. Usa la palabra, la misma que se usa para ser forma de Dios, que era completamente Dios, también se usa para con su servidumbre. Y esa servidumbre lo equivale a ser el ser humano. Lo normal en el ser humano, según Dios, es que seamos siervos. Lo normal, según el mundo, pecador, caído, es que no seamos siervos. Eso es normal para el ser humano, ¿verdad? El ser humano, de naturaleza humana pecadora, dice, yo no sirvo a nadie, todos me sirven a mí, ¿no? Esa altivez de la importancia de sí mismo. Pero, sin embargo, la vida de Cristo, cuando se manifiesta en realidad, no está pensando en sí mismo. Incluso eso, ese asunto de servir, a algunos les cuesta debido a que están pensando en sí mismo. Pero el siervo verdadero es una persona que manifiesta la vida de Cristo en no pensar a sí mismo. Y también es probado a extremos. En el caso de Cristo fue probado hasta la muerte y aún la más vergonzosa de las muertes. Algunos están dispuestos a servir, a obedecer a Dios siempre y cuando no les cueste. Primeramente, no les cueste sacrificio personal. Y segundo, que no les cueste reputación ante otros. El yo se aflora mucho en nosotros. Cuando pensamos en cómo esto me va a hacer quedar ante otros, es el yo que está aflorando en nosotros. Entonces, algunas veces nos damos la ilusión de que el yo no existe en nosotros. Pero Dios nos permite esas circunstancias para que esas cosas afloren en nosotros y nos demos cuenta, para que lo podamos confesar y apartar de ello. Porque el que confiese su pecado alcanzará misericordia, pero el que no, es otra cosa. Pues la disciplina del Señor en la vida de los creyentes se hace manifiesto. Y hemos visto en la vida del Señor que cuando Él se ocupa de la obra del Señor, Dios se ocupa de Él. ¿No? Él se ocupó de sacrificar a sí mismo, de obedecer, de servir a otros, y Dios se ocupó de Él. No es un asunto, como hemos mencionado, de una cosa legalista que si no cumple esto va a suceder tal cosa. Eso sería actuar independiente de Dios. Como si las leyes de Dios implantadas en el mundo continuaran en nuestras vidas. Pero no es así. La vida del creyente es en temor de Dios. La presencia de Dios es lo que importa para la vida del creyente. Y eso es lo que hace funcionar la vida cristiana. Que Dios es el que la hace funcionar. Y Él es el que exaltó al Señor a su debido tiempo, en el momento cuando Dios determinaba que era su tiempo. Y entonces nosotros también deseamos que sea así, porque nosotros somos los beneficiados de esa humildad del Señor. Ahora entonces Pablo, en su característica tan directa, el amor no deja de ser directo porque busca el bien de las personas. Pero sin embargo le dice, hermanos, le dice, amados míos, ¿no? Ese cariño de mis amados, de personas que eran objetos de su amor, y les habla directamente. Como siempre habéis obedecido, la obediencia es siempre una cosa muy importante en la vida del creyente, y Pablo recomienda eso en la vida de los filipenses, su obediencia al Señor, y le recomienda porque ellos han obedecido y siguen obedeciendo, ahora hay una cosa más de que obedecer. ¿Y cuál es la instrucción que Pablo quiere que obedezcan? Primeramente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eran creyentes, no necesitaban ocuparse de la salvación de su alma. Gracias a Dios por eso, que nosotros no necesitamos ocuparnos de la salvación de nuestra alma, debido a que el Señor Cristo ya se ocupó de él. La obra es completa, la salvación de nuestras almas, no hay más que agregarle a Él. Es Él, como dijo el Señor, consumado es. Entonces quedamos beneficiados y agradecidos. No es necesario ocuparnos de nuestra salvación, de conseguir salvación. Pablo dice, ocupaos para vuestra salvación. dice, ocupaos en vuestra salvación. Ya tenemos la salvación. Pero muchas veces hay situaciones en la vida que son difíciles, especialmente con relación a otras personas. Situaciones que se presentan, que son agudas. Pero en todo esto, la vida de Cristo es paciente. Ocupaos, dice. Ocupaos con temor y temblor. No significa esto, que para decir con temor y temblor, no significa que el problema se va a solucionar de hacha. Que una mano dura venga y ¡pum! Abrió las cosas y ¡pum! Ya se arregló. Eso no es la paciencia de Dios. Dios no actúa así con la voluntad humana. Él opera más bien para con la voluntad humana. Eso es lo que pasa con algunas personas. Quieren que alguien, como Pablo, por ejemplo, cuando estaba con ellos, quizás, la impresión de la vida de Pablo, de su conversión, hacía que ellos obedecieran. Pero una vez que Pablo estuviese ausente, entonces, ya todos que se habían convertido a la misma vez, se puede decir, entonces dicen, aquí entre nosotros, a ver, ¿quién va a ser el mayor con los discípulos? Entonces había cierta disputa. Pero en este caso no eran los varones, sino las mujeres que incluso influían en esta disputa. Parece que además era eso, que estaban así ciertos roces entre algunas mujeres. Pero entonces, igual, hombre y mujer, ¿acaso la mujer, por no tener un lugar público en la asamblea, no influye en la asamblea? ¿Acaso la carne no puede estar en ella también y no puede influir? Algunos piensan que porque no habla, no influye. No es verdad. Hay mucha influencia de parte de las mujeres en la asamblea y ellas también deben mostrar la vida de Cristo en sus vidas para bien también de la obra y de la asamblea. Pero entonces esta situación llama a ocuparse en ella, a ocuparse en esa salvación que Dios nos ha dado. Dios tiene que dar la solución. No es que nosotros arreglemos las cosas, no es que nosotros tengamos la solución. Al ocuparnos en esa salvación, vamos a ver por el contexto que la razón por qué tenemos que ocuparnos es porque Dios está ocupándose. Por eso tiene que ser con temor y temblor, porque es Dios que está ocupándose. Y por eso tiene que ser con tanta cautela, tanto respeto, porque la presencia de Dios requiere mucho respeto, mucho temor y temblor. El temor de Jehová significa que la respetamos. En el día de hoy es un llamado muy urgente eso, debido a que la voz mundial en el día de hoy es rebeldía a cualquier costa, falta respeto a las autoridades. Y la mayor autoridad que la de Dios siempre requiere un temor de Dios. ¿Qué dirá Dios? ¡Yo! No me le temo a nadie. Esa es la voz del día. Pero si eso es nuestra actitud, no es apropiada la interpresencia de Dios. Porque Dios es el soberano y nosotros estamos sumisos también a Él. Ocupados entonces, no es meter la cabeza debajo de la arena como hace la avestruz, pensando que así, ignorando el problema, va a resolverse el problema, ¿no? Ocupaos en vuestra salvación. Pero también nos dice cómo hacerlo. La palabra de Dios, Pablo, cuando le salió de Efeso, dijo, o dejo a Dios y a su palabra. No solo su palabra, sino a Dios también. Dios y su palabra. La solución siempre está en que nosotros busquemos en la palabra de Dios y en Dios la solución. En nosotros jamás vamos a encontrar la solución. Eso sería un orgullo. Y las personas que tratan de imponer o manipular, muchas veces lo que buscan es gloria personal. Debemos de mirar más allá de la gloria personal. Olvidar eso es la humildad. No están pensando en nuestra posición, en nuestra gloria, de qué tan sabios hemos sido. Más bien, nuestra posición es de debilidad, de reconocer nuestra incapacidad y buscar con paciencia en la palabra y en Dios que encontremos la solución y la obra de Dios. Por lo tanto, si somos así como el Señor siervos, Él en su momento nos va a utilizar como siervos. No porque nosotros hemos tenido la mano alta y tendida, sino porque Dios ha obrado a nivel de corazón en la vida de los creyentes. No es porque hemos conseguido un conformismo externo a los mandamientos que hemos dictado, que hemos sacado un memo que esto tiene que hacerse. No, es por el conformismo del corazón a la voluntad de Dios. ¿Y quién consigue esto? Tan solamente la presencia y la obra de Dios. Entonces, allí Dios va a recibir su gloria, en que no solamente ha conseguido salvación de nuestras almas, sino que Él es también salvador de todos los problemas en la asamblea y nuestras vidas interpersonales. ¿Qué significa la palabra ocupación? Ocupaos. Interesantemente, significa llevar a su máxima capacidad esta salvación, es desarrollarla. Por ejemplo, en aquellos tiempos se utilizaba esta palabra en el taller de joyeros, donde tomaban un pedazo de oro o plata y con su pequeño martillo remachaba ese metal hasta llegar a extenderlo a su máxima capacidad para que sea una hoja que cubra algo. Ese extender de su capacidad es este ocuparse. O también se utilizaba algunas veces en un ejército que atravesando una selva, se abría paso en esa selva para entonces alcanzar los fines. Entonces, Dios nos enseña el camino. Dios opera a través de los creyentes para conseguir esos fines. El ocuparse, entonces, es algo en que nosotros hagamos caso a Dios. Como va a decir más adelante, asidos de la palabra de vida, en donde nosotros nos hagamos, no nosotros mismos, sino nos hagamos de Dios para conseguir esos fines, como siervos de Dios. Esta palabra también ocupado se usó con respecto al Señor Jesucristo cuando tenía 12 años. Y cuando se escucha las únicas palabras de Él en su niñez, no sabes que debo estar en las cosas de mi Padre. El Señor manifestaba así un perfecto balance. Estaba a los 12 años entendiendo que a partir de ahí Él era responsable por su propio cumplimiento de la ley. Y en base a eso estaba sometiéndose a Dios buscando la palabra, haciendo preguntas a los sabios de aquel entonces, conocedores de la palabra de Dios, estaba haciéndoles preguntas para saber cómo hacer. Estaba sometiéndose a Dios y después demostró a otra parte del balance, volviendo a casa. El resentimiento de su madre no tenía nada que ver allí, cuando ella dijo: ¿qué nos has hecho a nosotros? Él estaba buscando, y él tenía que entender que él estaba poniendo primero a Dios y después iba a poner también a sus padres en su lugar. Ese perfecto balance se encontró el Señor. Pero para conseguir eso, es cierto que se fue y se sometió a sus padres. Le uso una palabra, dice, crecía. Ya no creció simplemente por influencia de sus padres, sino ahora a partir de los 12 años crecía él. Y esa es la palabra que se utiliza acá, en la obra de salvación de la asamblea. Él, ¿cómo crecía? Él forjaba su vida. Forjaba la vida de Dios en él, extendiendo las capacidades que tenía, quitando los impedimentos para su crecimiento, hacia una meta. Él, entonces, tenía de ocuparse en la voluntad de Dios, de que tendría lugar los 30 años. Sobre ese tiempo era de preparación, de forjamiento. En esa vida, dentro del parámetro de sometimiento de sus padres, él forjaba su vida en paciencia, pero en perseverancia, para conseguir esos fines. Eso es entonces la palabra que se utiliza aquí, ocupados en vuestra salvación. Esa paciencia de alargar, utilizar las cosas que Dios nos ha dado, de quitar los impedimentos para ese fin que Dios desea, ahí necesariamente tiene que intervenir el juicio de la carne, de nuestros propios deseos, para quitar los impedimentos a esa voluntad de Dios. Porque estamos hablando aquí de la salvación de en cuanto a la voluntad de Dios. En verso 13, porque Dios es el que vosotros produce así el creer, como el hacer por su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios que se está forjando en nosotros. Ocuparse entonces en la salvación de Dios, en cómo se va a desarrollar dentro de una familia cristiana, en donde hay tantas variables en la personalidad de las personas, el desarrollo de esas cosas. ¿Por qué hay que ocuparse en la salvación esta con temor y temblor? ¿Temor y temblor? ¿Acaso la vida cristiana es de temor y temblor? Algunos hoy en día predican que el cristiano, para ser piadoso, tiene que ser avesado, tiene que ser una persona agresiva, una persona que es que muestra el yo. No lo dicen así, obviamente, pero el cristiano en la presencia de Dios tiene que vivir en temor y temblor desde la A hasta la Z. Todo es vivir en temor de Dios. Para la salvación, para conseguir la salvación de otros, si vive en temor y temblor. 1 Corintios capítulo 2, 1 al 4, Pablo demuestra cómo él hacía evangelismo. Para que la vida de los creyentes sea forjada a la imagen de Cristo, es con temor y temblor. ¿Por qué? Porque estamos cargando en nuestras manos una joya de gran valor que es el servicio para el Señor. No hay empresa en la vida o en este mundo que sea comparable a la empresa del Señor. Aunque ustedes no lo puedan ver, se requiere fe para verlo. La empresa del Señor es de alto rango. Y ocuparse en eso requiere temor y temblor. Porque no estamos tratando con cualquier cosa. Solamente con conseguir dinero o fama. Estamos tratando con cosas de eterno valor. Los resultados de la empresa de Dios no se pueden hacer con dejadez y mucho menos con agresión ni autosatisfacción, autoconfianza, porque el temor y temblor no demuestra confianza en sí mismo, demuestra todo lo contrario, demuestra total desconfianza en uno mismo. Por eso tiene el temor y temblor, por temor de fallar ante la gravedad, la seriedad de la empresa en que uno está emprendido. Pero también es por la presencia de Dios, que nos está favoreciendo en la obra con su presencia. Es como ese joven pintor que está luchando con que le salga a vida la pintura, y de pronto nota que el profesor de tan alta categoría, que es renombrado pintor, viene a su lado y le dedica toda una mañana a ayudarle a que salga bien su pintura. ¿Cómo crees que responde ese joven pintor? ¿Con desinterés? No, con temor y temblor. No porque le tiene miedo al profesor, sino porque por la honra que el profesor le está dando, dedicarle tiempo para que consiga sus fines. La presencia entonces de ese honor de tener la ayuda del profesor hace que él en ese momento viva con temor y temblor, por si acaso se le escape alguna cosa que el profesor quiere enseñarle, ¿verdad? Y la presencia de Dios en su obra también requiere eso, por el honor que tenemos. Por eso el verso siguiente dice: porque Dios es el que... No es cualquiera que está obrando para este fin, para hacer la voluntad de Dios. Es la presencia de Dios que demanda respeto de parte nuestra, que demanda desconfianza, más bien total dedicación a saber cómo el Señor va a hacer las cosas. Por eso requiere paciencia, porque Dios es paciente. Dios no atropella. Para que Dios consiga las cosas, Él Claro, para que sea más rápido, viene con su aplanadora y aplasta todo. Y fácilmente, entonces se consigue un resultado. ¡Ya! ¡Hay que avanzar! ¿No? Dios no es así, ni sus siervos que le representan van tampoco a ser así. ¿Por qué? Porque se está tratando con la voluntad de las personas. Y Dios no arroja la voluntad de las personas. La persona es el perdedor, porque no se somete. Pero aún así, Dios no actúa de esa manera. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Quién produce? ¿Nuestra ocupación en la salvación? ¿Eso es lo que produce? ¿Qué dice este verso? ¿Qué produce la salvación? Pues es Dios es el que en vosotros produce. El que produce el resultado y para gloria de Él es Dios. Él es el que produce, ¿qué cosa? Dos cosas. Así, el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es que se consiga la voluntad de Dios? Dios, porque respeta nuestra voluntad, obra primero en nosotros el querer. Y con cuánta paciencia Dios nos ilustra. Dios nos muestra lo fracasado que somos nosotros, lo incapaces que somos para producir las cosas, lo desesperado que podemos hacer en las cosas. Dios con tanta paciencia nos expone en nuestra vida con circunstancias como somos. ¿Para qué? Para un convencimiento de querer hacer las cosas según Dios. Dios es muy paciente. Entonces Dios produce en nosotros el querer. Pero también, si Él produce el querer, también tiene que producir el hacer. Ah, yo tengo un gran deseo de servir a Dios ahora. Entonces, para gloria mía lo voy a hacer. Voy a mostrar qué buenas cualidades tengo. Obviamente Dios lo produjo en primer sentido, en primer lugar, produjo el deseo. Pero es Dios que también produce en nosotros el resultado. ¿Quién produce los resultados? La salvación, de la cual debemos ocuparnos, ocuparnos con temor y temblor para atender a la obra de Dios, para atender al producto que Dios puede producir, para que no se estropee bien. Pero ¿quién lo produce? Es Dios. Él es quien produce el creer y el hacer. Si Dios pone el creer en el bebé de leche, ¿no es de que también suple la leche? Si en una parte Dios pone una necesidad, ¿no es Él también el que suple la necesidad? A veces, de una parte y otra, tratamos de cortar los caminos, tratar de no confiar en Dios, en que Él es capaz de primero producir el deseo y luego también el hacer de su buena voluntad. Podemos entonces confiar plenamente en Dios. Podemos confiar de que Él es el que hace la obra. Y no tener necesidad de, como Abraham y Sara, de darle ayuda a Dios y así producir resultados a largo plazo para mal. ¿Podemos nosotros confiar en Dios? Sí, tener el deseo de estar atentos con mucho temor y temblor a cómo es que Dios lo va a producir. Buscando en su palabra, buscando en Él, buscando que Él también produzca en los hermanos el querer, pero también el resultado también lo va a producir Él. Dios es el que nosotros produce el hacer también. Las acciones en la vida cristiana, el conseguir las soluciones en la vida cristiana, o sea, la salvación de los problemas, tampoco es para la gloria nuestra. Para que vean, mira que soy. Jamás, siempre para gloria de Dios Padre, para gloria del Señor. Entonces, en nuestra obra somos beneficiados, por lo tanto debemos tener temor y temblor, esa ansiedad de no perder ni un momento, ni estropear esta obra que Dios está haciendo por nuestras cosas que tratamos de meter la mano, sino de agradecer a Dios, de adorar a Dios en su capacidad, de dar gloria a Dios porque Él es el que produce estas cosas en lo que Dios quiere hacer. Sí, Dios da en la palabra de Dios a dónde debemos llegar. Sí, Dios nos muestra lo que Él desea para nosotros. Pero ¿cómo se produce? Esto es todo una obra de Dios. Nosotros, es un espectáculo para nosotros. Es una cosa que nos fascina ver cómo es que Dios entonces produce los resultados que Él quiere hacer. Filipenses capítulo 1, verso 6. Estando persuadido es de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos y los puso, los embarcó una barca, Él quedándose orando por ellos. O la otra vez, cuando el Señor Jesucristo subió con ellos a la barca y dijo: vayamos al otro lado. Los problemas que sucedieron de la tormenta entre cuando subieron y el Señor dijo vayamos, y a que llegaron al otro lado no interfirieron su promesa. Todos los problemas que habían entre medio eran para mostrar su incapacidad y necesidad de Dios solamente. Entonces los problemas en nuestra vida son reflejo de nuestra autosuficiencia, más bien. Dios está enseñándonos para que seamos más dependientes de Él. Y cuando somos débiles, es la oportunidad para que Dios muestre su poder. Y sabes que después de haber pasado por eso, por esa disciplina, esa enseñanza del Señor, nunca vamos a salir iguales. Nunca vamos a ser iguales a lo que éramos antes. Job era un gran hombre antes de pasar la prueba, pero después nunca fue igual. Ya no era autosuficiente como antes. Era un gran hombre, pero le faltaba esa dependencia en el Dios grande y poderoso. Entonces, ¿cuántas formas tiene Dios? No lo conocemos todos, ni llegaremos a conocer todos, pero nos pasamos la vida interesados en ver en cómo es que Dios va a obrar. Efectivamente lo va a hacer.